Bienvenida a la presentación de Grupo Sura, cuatro trimestres 2019. Mi nombre es Silvia, yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante, habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la sesión de inglés y las que están conectadas solo por web, podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, les da la palabra al señor Juan Carlos Gómez, gerente de Relación con Inversionistas, para dar inicio a la conferencia.
Buenos días. Gracias por conectarse a la llamada de resultados del cuarto trimestre de 2019 de Grupo Sura. Quiero recordarles que tendrán acceso a la grabación de esta conferencia en nuestra página web, gruposura.com. Allí también encontrarán la presentación que estamos siguiendo durante este espacio. Para los participantes de la línea en inglés, en el webcast encuentran la presentación tanto en inglés como en español. Y las preguntas las recibiremos por la plataforma. Hoy nos acompañan en esta llamada por parte de Grupo Sura nuestro presidente David Bojanini, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Juan Luis Múnera, vicepresidente de Asuntos Legales, Luis Fernando Soto, gerente de Contabilidad, y de nuestras filiales nos acompañan Carlos Oquendo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Sura Asset Management, y Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Suramericana. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente, David Bojanini.
Muy buenos días, le damos un saludo muy especial a todas las personas que se conectaron para esta llamada de resultados del año 2019 de Grupo Sura. Queremos empezar invitándolos a la diapositiva número 5, donde tenemos los hechos destacados de Grupo Sura durante el año 2019. Quisiera empezar mencionando que la compañía obtuvo unos excelentes resultados con una utilidad neta que ha sido récord para la compañía. Esta utilidad fue impulsada por una buena dinámica operativa y también por unos mejores ingresos de inversiones que se lograron por el buen comportamiento de los mercados de capitales. Nuestros ingresos operacionales durante el año ascendieron a 21.9 billones de pesos con un crecimiento del 13.3%. Nuestra utilidad operativa alcanzó la cifra de 3 billones de pesos, creciendo casi el 20%, y la ganancia neta de la compañía alcanzó 1.7 billones de pesos, creciendo el 27.9%, siendo una cifra récord para la compañía. En cuanto a los avances de estrategia, pues mencionar que una de nuestras metas que ha sido la rentabilización de nuestro portafolio, avanzamos 55 puntos básicos en el ROE ajustado de la compañía o del portafolio, y se ha venido ejecutando un proyecto que es la optimización del capital invertido, donde tenemos metas de optimizar alrededor de 2.5 billones de pesos, y algunas de estas estrategias se ejecutaron durante el año y las estaremos mencionando a lo largo de esta presentación. Consisten pues en desinversiones que se hicieron durante el año y algunos años anteriores. Hemos tenido desinversiones entre el 2017 y el año 2019 por $500 millones, que principalmente son la desinversión en rentas vitalicias en Perú, Chile y México. También tenemos otras desinversiones menores, como es el caso de Sodexo, Palix Salud y Brinks. Entonces, todo esto ha ayudado en ese proceso de optimización de capital. También ahí veremos que tenemos otro tipo de estrategias operacionales que las iremos explicando a lo largo de la presentación. En cuanto a la disminución de la deuda de Grupo Sura, pues en el año 2019 tuvimos una reducción de 380 mil millones de pesos y en el periodo 2017-2019 hemos bajado deuda por valor de 850 mil millones de pesos. También mencionar que ha habido importantes avances en la transformación de los negocios y entrega de mayor valor a los clientes, temas que también surgirán a lo largo de la presentación. Para nuestra próxima asamblea de accionistas, pues traemos dos propuestas importantes. Una, en cuanto al reparto de utilidades, nuestro dividendo tendrá un crecimiento total del 15.3%, repartido en un crecimiento del dividendo ordinario y un dividendo extraordinario, que ambos sumados generan este crecimiento del 15.3%. Y vamos a llevar la propuesta también de una recompra de acciones de Grupo Sura, que puede ir hasta 300,000 millones de pesos en un lapso de 3 años. También, pues, se conoció en días pasados el anuncio ya de mi retiro de la compañía después de 40 años de servicios en el grupo y 13 como CEO de Grupo Sura. Y recientemente se anunció también el nombramiento de Gonzalo Pérez como nuevo CEO. Gonzalo Pérez tiene una trayectoria también de 38 años en el grupo. Principalmente su trayectoria ha estado en el sector asegurador, donde, pues, entre muchas cosas, ha traído mucha innovación al negocio de seguros y obviamente participó él y su equipo en todo el proceso de expansión de Suramericana con la compra de RSA y en Centroamérica y el Caribe, para tener hoy presencia en 9 países. Además, Gonzalo Pérez es una persona que ha participado en diferentes juntas directivas, como es el caso de Bancolombia, de Nutresa, de Celsia, juntas en las cuales hoy es miembro, y también en otras épocas ha sido miembro de la Junta de Sur Asset Management y de la Junta de Cementeras. O sea que es una persona con un bagaje muy amplio, no solo en el negocio de seguros, sino que conoce muy bien todo el portafolio de Grupo Sura y pues estamos convencidos de que es una persona muy idónea para ocupar este cargo. Entonces, con esto termino, pues, mis comentarios de hechos destacados de Grupo Sura y le doy paso a Ricardo Jaramillo, nuestro CFO, quien hará una explicación más detallada del tema de la recompra de acciones y de los resultados que obtuvimos durante el año 2019.
Muchísimas gracias, David. Los invito a que pasemos entonces a la diapositiva 6. Y en la diapositiva vemos un detalle de la propuesta de readquisición de acciones que queremos presentar a la Asamblea, señalando primero que esta es una herramienta que queremos tener en la administración para la función de gestión de recursos financieros y todo el proceso de asignación de capital dentro de la compañía. Es un monto que estamos hablando, como saben, de 300,000 millones con un plazo de 3 años, y la idea es que la solicitud se lleve de forma que se delegue, que la Asamblea delegue en la Junta Directiva la definición de las condiciones en las que se realizarían las diferentes operaciones. Se adaptarán mecanismos que permitan la igualdad de tratamiento para los diferentes accionistas. ¿De dónde surge el monto propuesto? Básicamente, de mirarlo con 3 frentes. Uno, que sea un monto significativo relativo a las condiciones del mercado colombiano y de las condiciones de oferta y demanda en las que estamos. 2, que sea razonable de acuerdo a una referenciación de estándares internacionales que hemos hecho para este tipo de compañías. Aquí simplemente quiero contarles que mirábamos, por ejemplo, que el 80% de las compañías del Standard & Poor's 500 lo hace, y que esto sería una innovación para nuestro mercado en ese orden de ideas. Estamos hablando de cerca de 1.6% de la compañía, y la referenciación, repito, está enmarcada en porcentajes de ese nivel. Y el tercer punto es fundamental, está también conectado con las diferentes asignaciones que tenemos para nuestro flujo de caja libre disponible, en vía también o en la misma visión de un proceso de desapalancamiento, de un proceso de inversión y de un proceso de pago de dividendos. ¿Cuál es el racional de la operación? Y este racional lo queremos ver desde diferentes puntos de vista. Uno, de darle a la administración la opcionalidad para tener una nueva herramienta que le permita gestionar su capital. Segundo, somos conscientes o estamos viendo que el precio de mercado no refleja el valor estimado que consideramos en lo fundamental para el portafolio. Tercero, ver las acciones de Grupo Sura como una excelente alternativa de inversión, conectándolo con el punto anterior, y por ende darle a los accionistas un positivo retorno y una forma de devolverle dinero o capital a los accionistas. Pasemos entonces a la diapositiva número 7. Y en la diapositiva 7 vamos a ver el estado de situación financiera. Quisiera resaltar lo que pasó en el balance de la compañía en el título, y es básicamente un proceso de reducción de deuda, un mayor valor de las inversiones y adicionalmente un reflejo de las desinversiones que hemos venido haciendo, todo lo que terminó contribuyendo en un incremento de la utilidad neta que explica el crecimiento patrimonial. De esta forma observamos que los activos de la compañía llegaron a 69 billones de pesos, un decrecimiento del 2.9%. Las cuentas principales que se movieron durante el año fue la salida de rentas vitalicias, que nos disminuyó las inversiones asociadas a este negocio, y por otro lado el crecimiento en inversiones por la dinámica de los mercados de capitales en las diferentes compañías. En el lado de los pasivos llegaron a cerca de 41 billones, un decrecimiento de 7.3, y la principal causa de este decrecimiento está por dos puntos. De nuevo, la venta de rentas vitalicias, que recoge la salida de las reservas de nuestro balance, y segundo, la disminución de deuda, que profundizaré sobre ella más adelante. Para llegar entonces al final a un crecimiento del patrimonio de 4.4%, recogiendo la utilidad neta del periodo. Pasemos a la diapositiva siguiente, y como les decía, vamos a explicar en más detalle la reducción de deuda y lo que ha sido para Grupo Sura un objetivo en los últimos años. Esta reducción de deuda somos conscientes que es necesario hacerla en el consolidado y en el individual, en línea con lo que le hemos dado al mercado de objetivos de desapalancamiento, y conectado con lo que mencionaba David en el inicio del proyecto de optimización de capital, que nos permite acelerar este proceso de desapalancamiento. En términos del consolidado, estamos en un total de 9.4 billones de pesos. En la deuda financiera individual estamos en 4.6 billones de pesos. Y aquí resalto que hemos disminuido en el último año 380 mil millones de pesos, que equivalen a una reducción del 7%. Y muy importante, ver desde el 2017 hasta el 2019... entendiendo que el 2017 fue el punto máximo de nuestra deuda, como en los últimos años hemos reducido un valor cercano a 850 mil millones de pesos. Y esto podemos ver cómo se ve en los diferentes indicadores. El indicador deuda neta dividendos en este momento se ubica en 4.1 versus el momento de máximo endeudamiento de 5.6. Y el otro indicador de apalancamiento o loan to value, en este momento estamos en un 13.1 versus un 18.3. Quisiera resaltar también una estrategia que tuvimos durante el año 2019, que fue disminuir la exposición a dólar en la compañía. Hoy en día tenemos cerca del 10% de la deuda de la compañía expuesta a dólar, versus un 33% que teníamos en el 2017. Por último, como lo mencionábamos, tenemos una serie de iniciativas que nos permitirán optimizar el capital invertido en la compañía, y que parte de esa optimización de capital y de esos flujos que resulten de esa optimización podrán ser distribuidos o podrán ser usados mejor en reducción de apalancamiento de una forma más acelerada. Pasemos entonces a la diapositiva 9, en la cual vamos a ver un resumen del estado de resultados consolidado. Aclarando que aquí quiero concentrarme en las cifras principales, y que los detalles o causas de los diferentes movimientos los vamos a explicar en el momento que hablemos de las compañías o en el momento que hablemos de los segmentos. Empecemos entonces por resaltar lo que decíamos en la introducción, de que tuvimos un excelente año en términos de crecimiento de la ganancia neta. La ganancia neta está llegando a una cifra récord de 1.7 billones, crecimiento del 28% y la ganancia de la controladora en 1.5 billones, un crecimiento del 29%. Cuando vemos los ingresos, resaltamos que ya estamos llegando prácticamente a 22 billones con un crecimiento de 13.3% y como pueden ver, cada una de las líneas de nuestros ingresos tuvo un crecimiento positivo. Un crecimiento que consolidado en los ingresos fue superior en 100 puntos básicos al crecimiento de los gastos, que crecieron un 12.3, lo que nos permitió llegar a una utilidad operativa de 3 billones de pesos con un crecimiento de 19.5%. Es importante resaltar también que en la cifra de impuestos tuvimos un incremento importante, principalmente explicado por algunos efectos censura de Asset Management que los explicaremos, repito, cuando estemos viendo el detalle de esa compañía. En la gráfica de la mano derecha observamos una evolución trimestral de nuestro avance de rentabilización. Y aquí vemos lo que nosotros denominamos el ROE ajustado, que no es el ROE contable, sino que es un ROE donde la utilidad neta excluye los gastos de amortización de intangibles asociados a las adquisiciones. Y el patrimonio también es ajustado entendiendo la participación económica que tenemos nosotros en el patrimonio contable operativo de las inversiones menos los pasivos que tenemos. De esta forma vemos que aunque en el último trimestre hubo una reducción, la tendencia positiva año a año continúa avanzando en nuestra senda de rentabilización. En la diapositiva 10 vemos de una forma gráfica este comportamiento de la utilidad y podemos entonces observar que Suramericana nos restó en este puente de utilidad cerca de 134 mil millones de pesos, lo explicaré en mayor detalle más adelante. Sura M nos puso positivo 353 mil millones, el método de participación que viene de las asociadas, principalmente Bancolombia, nos aportó un crecimiento del 17.2% para alcanzar ese 87 mil millones de pesos. Y cuando entramos a ver las cuentas asociadas a Grupo Sura como ente independiente, vemos que en la diferencia en cambio tuvimos un efecto positivo, no solo por el comportamiento de la tasa de cambio, sino por una positiva gestión de coberturas que les mencioné cuando vimos el slide de deuda. Por otro lado, en la parte de intereses vemos un aumento de 22 mil millones de pesos que está asociado específicamente a IFRS 16, a sus efectos en los gastos por intereses y a un mayor gasto de coberturas por la estrategia ya mencionada anteriormente. Otro punto importante a resaltar es que en un otro vemos cerca de 24 mil millones positivos que está conectado con una desinversiones como lo de Sodexo que anunciamos al final del año y también estamos en impuestos sumando por diferentes estrategias tributarias que se han tenido en la holding en los últimos años. Esto para llegar entonces a la cifra de 1.7 billones con el crecimiento ya mencionado y a la utilidad neta de la controladora de 1.5 billones con un crecimiento del 29%. Entonces le doy ahora la palabra a David para que nos cuente de los hechos destacados de nuestra filial Suramericana de Seguros.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora los invito a la diapositiva número 12, donde tendremos los hechos destacados de Suramericana. Quisiera comenzar diciendo que esta compañía tuvo un crecimiento muy positivo en sus ingresos, que es una de las metas más importantes, la consolidación de las adquisiciones de RSA, donde principalmente lo que queremos es tener un mejor posicionamiento en cada uno de los países. Y yo creo que desde el punto de vista del crecimiento de las primas, pues esto se ha venido logrando. Desafortunadamente hubo algunos impactos puntuales en Argentina, en Chile y en el sector de salud en Colombia, que afectaron la utilidad neta, como lo vamos a explicar más adelante. Las primas emitidas de Suramericana ascendieron a 13.3 billones de pesos, lo que significa un crecimiento del 10.9% o del 13.1% si excluimos Argentina. También hay que destacar el ingreso por prestación de servicios, que es el caso de salud de la EPS Sura, donde se alcanzaron ingresos por 3.8 billones de pesos con un crecimiento del 23.6%. Aquí hay que destacar que la EPS durante el año recibió de otras EPS que tenían dificultades un poco más de 500 mil nuevos afiliados. Muchos de ellos llegaron con enfermedades o patologías represadas, lo que afectó los costos en salud, como explicaremos en un momento. La utilidad neta de Suramericana entonces alcanzó la cifra de 390 mil millones de pesos, que significa un decrecimiento del 25.6% o del 10.3% excluyendo Argentina. Entonces, lo que les decía, hay una buena dinámica operativa, un buen crecimiento de los ingresos y de las primas, pero hubo unos efectos puntuales que quiero mencionar en este momento. Por ejemplo, el IVA que la nueva reforma tributaria le pone a las comisiones de vida es un nuevo costo que significó una cifra de 52.100 millones de pesos durante el año 2019. En el caso de salud, como les mencionaba, pues hubo una mayor siniestralidad por la llegada masiva de afiliados de otras EPS, porque hubo unas primas en el caso de incapacidad que se disminuyeron durante el año, la tarifa de estas primas de incapacidad, y todo esto afectó de manera significativa la siniestralidad de la EPS Sura, que a pesar de todo esto, pues cierra un año con una utilidad neta de 21 mil millones de pesos, pero esa utilidad de 21 mil millones de pesos significa un decrecimiento en términos absolutos de 47 mil millones de pesos con respecto al año anterior. La buena noticia es que para el año 2020 ya esas primas y la unidad de pago por capitación fueron revisadas por el gobierno y esperamos tener unos mejores resultados en 2020 si no se presenta nada extraordinario en el caso de la EPS. También en esos efectos puntuales, desde el punto de vista de seguros generales, hay que mencionar pues el caso de Argentina, que la crisis que se dio en este país afecta o produce un resultado negativo de 88 mil millones de pesos, lo cual afecta la utilidad de Suramericana, y también en el caso de las protestas que se dieron en Chile, en los casos de vandalismo generaron siniestros adicionales por alrededor de 40 mil millones de pesos, lo cual también impactó la utilidad de esta compañía. En estos casos, tanto Argentina como Chile, esperamos que haya una estabilización y que podamos observar un año mucho mejor. En cuanto a la estrategia de Suramericana, pues se ha implantado el proyecto de empresas Sura, que está enfocado hacia las empresas PYME en 8 países con sedes físicas para atender a los clientes PYME, que en todos estos 8 países suman alrededor de 1.2 millones de empresas potenciales a las cuales podemos llevar los servicios de empresas Sura. También se ha venido dando la implantación de seguros de vida individual en la región, ya se ha llevado a 8 países, solamente falta el caso de Brasil, donde se está estudiando para próximamente también llevar los seguros de vida individual. Y en ese proceso de optimización de capital, queremos mencionar que en el caso de Suramericana, pues se llevó a cabo en la solución de salud lo que llamamos prima igual a cobro, lo cual optimiza el valor de las reservas y mejora el capital de trabajo. Ese impacto ya pues se va a ver plenamente en el año 2020. También se dio la fusión de la administradora de riesgos laborales con la compañía de vida. Ambas son compañías de seguros de vida, entonces esta fusión optimiza también el capital de esa aseguradora ya fusionada, lo cual va a liberar o libera un capital importante para la compañía. Próximamente se hará la decisión del portafolio remanente para ya materializar pues esa optimización de capital. Como mencionamos hace unos momentos, entre las desinversiones que se dieron, como fue el caso de Sodexo y Palix Salud en República Dominicana, pues tienen también un impacto en el capital de la aseguradora. Esta compañía logró un ROE ajustado del 9% y un ROTE ajustado del 11.4%. Y finalmente mencionar que la compañía ha venido haciendo alianzas con algunas de las compañías del portafolio de Sura Ventures, como es el caso de Pager, donde se ha venido digitalizando la atención de consultas médicas. Ya esto se tiene montado y ha venido funcionando muy bien, y con otra compañía que se llama SendDrive, que lo que hace es monitorear la conducción de vehículos desde los celulares de los conductores. Entonces, se ha venido avanzando en estas alianzas, lo cual esperamos que también redunde en beneficios para los clientes en ambos casos. Con esto, entonces, le doy la palabra a Ricardo Jaramillo, quien entrará a explicar en mayor detalle los resultados de Suramericana.
Muchas gracias, David. Pasemos a la diapositiva 13, donde vamos a ver algunas de las cifras más relevantes del estado de resultados de Suramericana. Resaltando que el aumento en los costos de salud e impactos puntuales en seguros generales, particularmente en Argentina y en Chile, nos afectaron los resultados del año. Primero empecemos con los ingresos, y aquí quiero destacar cómo las primas emitidas más los ingresos por prestación de servicios alcanzaron los 17.1 billones, un crecimiento de 2 billones que resalta la escala que tiene la compañía, y esto representa un crecimiento del 13.5%. Mirando los indicadores, son un reflejo de la situación de siniestralidad que observamos o que hemos señalado anteriormente. Vemos cómo los siniestros más reservas crecieron el 11%, 10 puntos básicos por encima del año anterior. En los costos de prestación de servicios se da toda la dinámica mencionada en los trimestres anteriores del segmento de salud, donde tuvimos un incremento de cerca de 170 puntos básicos en los costos versus los ingresos. El resultado técnico alcanzó 2.4 billones y prácticamente estuvo flat en el año. Los gastos de operación tuvimos una leve mejora de 20 puntos básicos en línea con las diferentes estrategias de eficiencia. En los impuestos vemos una disminución en el consolidado de Suramericana, principalmente reflejado también por los efectos de Argentina en el tema de los impactos en todo el estado de resultados de la compañía. Y por último, resalto la buena dinámica en los ingresos por inversiones, particularmente por la renta fija en los portafolios, donde tuvimos un crecimiento de 18.4%. Pasemos entonces a la diapositiva 14, donde vemos de una forma gráfica la evolución de la utilidad neta en la compañía. Resaltamos acá los impactos puntuales en los diferentes segmentos, cómo fueron compensados por una positiva dinámica operativa y de crecimiento orgánico. La utilidad neta en el 2018 fueron 525 mil millones, para terminar en el año 19 con 390 mil millones, un decrecimiento de 25%, 234 mil millones de pesos. Y entonces, cuando vemos los tres segmentos, en los tres segmentos tenemos algunas particularidades. Primero, en Vida tuvimos un aporte positivo de 52 mil millones de pesos, crecimiento del 10% en la utilidad de este segmento, aún teniendo en cuenta que tuvimos un impacto negativo en el IVA en las comisiones de cerca de 52 mil millones de pesos. Por otro lado, en Generales, estamos recogiendo en esa cifra de crecimiento de 143 mil millones de pesos, principalmente dos efectos: un efecto de Argentina por 88 mil millones de pesos, por una situación macroeconómica y política que ustedes conocen que afectó al país, o que está afectando al país, y en el caso de Chile, un incremento en el último trimestre por la siniestralidad asociada a las protestas y malestar social que hemos visto en dicho país. Esto entonces nos lleva a un decrecimiento, repito, de 143 mil millones. En el caso de salud, hemos también mencionado los impactos de salud que son reflejan un decrecimiento de 47 mil millones. Y si sumamos esos cuatro impactos negativos, estamos hablando de 230 mil millones de pesos que fueron compensados en 100 mil millones por el resto del negocio en ese mensaje de positiva dinámica operativa y de crecimiento orgánico. Cuando vemos el segmento corporativo, las diferentes cuentas crecieron en la utilidad 4 mil millones de pesos y está reflejado por unos menores impuestos en Suramericana en la holding y por una mayor utilidad en un otros asociado a las desinversiones que ya hemos mencionado también de Palic y de Sodexo. Es importante aclarar que la utilidad neta sin Argentina sería 477 mil millones de pesos con un crecimiento únicamente del 10%. Pasemos entonces a la diapositiva 15, donde vamos a ver algunas de las cifras principales asociadas al segmento de vida, señalando que continúa este segmento siendo el motor de las utilidades de la compañía y que presentó unos buenos resultados operativos y de inversiones. La utilidad neta del segmento llegó a cerca de 560 mil millones de pesos con un crecimiento del 10.2%. Podemos ver en las diferentes soluciones que todas tienen un crecimiento muy positivo en las primas retenidas. En total las primas de este segmento crecieron el 21.1%. La siniestralidad en la parte baja de la diapositiva a la izquierda vemos que tuvo un comportamiento en el año de 30 puntos básicos o de mejora de 30 puntos básicos. En el medio vemos cómo los gastos de operación tuvieron una reducción de 60 puntos básicos cuando lo miramos como porcentaje de las primas retenidas. Y cuando miramos el resultado industrial y miramos los ingresos por inversiones y miramos los diferentes trimestres del año, vemos cómo el resultado industrial fue de menos 132 mil versus un resultado de inversiones de 665 mil. El neto de esas dos cuentas es las que nos lleva a tener una utilidad positiva que ya mencionamos. Pasando a la diapositiva 16, vemos algunas de las principales cifras del segmento de generales, señalando, como lo hemos dicho, que Argentina y Chile afectaron los resultados de este segmento. Llegó a una utilidad de 36 mil millones de pesos y en la tabla del medio queremos resaltar la buena dinámica de crecimiento en las primas retenidas por los diferentes países, principalmente Colombia, que tiene un peso importante en las primas, creciendo el 8.5%, y observamos los otros países con unos crecimientos muy positivos: México 36%, Brasil 11%, República Dominicana 15%. Viendo en la parte inferior izquierda de la diapositiva vemos la siniestralidad y vemos la evolución que tuvo la siniestralidad asociada a los diferentes impactos que ya hemos mencionado. En el total del año la siniestralidad en este segmento aumentó 60 puntos básicos y también tuvimos un impacto de crecimiento en los gastos de administración como porcentaje de esas primas retenidas, de nuevo por los impactos ya mencionados. Por otro lado, vemos los ingresos por inversiones que tuvieron un muy buen desempeño en el cuarto trimestre y que nos ayudaron a tener pues esa utilidad que mencionamos de 36 mil millones. Pasemos a la diapositiva siguiente y vamos a entrar a mirar en detalle el segmento de salud, donde en los últimos trimestres hemos venido explicándoles en amplio detalle la coyuntura de este sector. En Colombia queremos aquí reflejar una estabilización en la siniestralidad y los efectos positivos de las diferentes iniciativas para el control de costos. Al final del año terminamos positivos en una utilidad, como lo mencionábamos anteriormente, de 21 mil millones de pesos. El trimestre fue positivo con un crecimiento importante en una utilidad de 19 mil millones de pesos. Queremos resaltar en la gráfica siguiente cómo ha sido el dinamismo de este sector en los últimos 5 años y vemos cómo los ingresos asociados a prestación de servicios se han duplicado en ese periodo de tiempo. Vemos también cómo los gastos administrativos de esta compañía han venido bajando, aprovechándonos de la escala y la eficiencia en la forma de operar el negocio. y en la parte derecha de la diapositiva resaltamos el total de afiliados, que ya estamos llegando a 3.7 millones de personas, un crecimiento del 18%, que está conectado con los 550 mil nuevos afiliados que mencionaba David anteriormente. Y creo que la gráfica inferior es muy útil para mirar la situación que tuvimos en el segundo trimestre, donde hubo una situación de mayor siniestralidad asociada a las migraciones de afiliados con tratamientos represados, pero muy importante ver que en los trimestres 3 y 4 la cifra de siniestralidad o de la cifra de costos versus ingresos está estabilizada y la utilidad del segmento ya es una utilidad más en línea con la que teníamos en trimestres pasados. Le doy entonces la palabra ahora a David para que nos hable de los hechos destacados de Sura Asset Management.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora los invito a la diapositiva número 19, donde tenemos los hechos destacados de Sura Asset Management, cuya utilidad en el año 2019 tuvo un crecimiento del 66%, principalmente impulsada por el rendimiento del encaje. Como ya mencionamos, los mercados de capitales tuvieron un mejor comportamiento en el año 2019 y esto se refleja en las utilidades de la compañía. Pero también queremos decir que el resultado operativo de los negocios también contribuyó a esos buenos resultados. La compañía cerró con 20.5 millones de clientes, lo que significa un crecimiento del 3.7%. Y aquí vale la pena mencionar que en el caso de Perú, donde el año pasado nos habíamos ganado o nos ganamos la licitación de los nuevos afiliados de los fondos de pensiones, entraron 252 mil nuevos afiliados, lo cual le ha permitido a la compañía mejorar la edad promedio de todo el portafolio de afiliados, que es, eso es una cosa muy positiva. La utilidad neta de todas las operaciones continuas de la compañía alcanzó la cifra de 717 mil millones de pesos, con un crecimiento del 65.8%. El negocio mandatorio tuvo muy buen crecimiento. Las comisiones tuvieron un crecimiento del 8.3% durante el año 2019, lo cual es bastante bueno. El comportamiento de las inversiones, los fondos de pensiones tuvieron un rendimiento del 15%, que ese 15% se refleja en el encaje, que es el parte del ingreso de esta compañía. De esos fondos se observó alfa positivo en Chile y en México. En el caso de Colombia y Perú, se viene trabajando en el mejoramiento de los portafolios para muy posiblemente poder anunciar también un alfa positivo durante este año 2020. De todas maneras, se ha venido mejorando la rentabilidad en todos los países. Sobre el tema de reformas pensionales, pues la más avanzada es la de Chile, donde pues continúan las discusiones en el Parlamento. Ya la Cámara Baja ha aprobado algunos cambios, como es el aumento de los aportes, ese aumento será manejado por entidades diferentes a las AFPs. También hay temas de, digámoslo, flexibilización de la edad de retiro, donde el afiliado puede escoger pues si quiere postergar o no su retiro. También se ha trabajado algo en el tema de comisiones, o hay propuestas en el caso de comisiones cuando la rentabilidad de los fondos no es tan buena. Y en fin, hay una serie de cosas, pero en general lo que se busca con esta reforma es mejorar las tasas de reemplazo de las pensiones con los aumentos de los aportes. En el caso de Colombia, pues se viene anunciando mucho que se va a presentar un proyecto. Esperaremos a conocer ese proyecto para poder contarles en qué consiste. Esperamos que sea algo positivo para mejorar la cobertura y para mejorar las condiciones en general de los pensionados. Y en México algo se ha anunciado también de que habría un aumento en los aportes a los fondos de pensiones, que es bien necesario en el caso de ese país. Con respecto a la parte de ahorro e inversión o wealth management, el año presentó un excelente flujo neto con un valor de 5.1 billones de pesos, lo que significa un aumento en los activos bajo manejo de 25.8%. La compañía viene trabajando fuertemente en el crecimiento de este segmento de ahorro e inversión y pues los resultados se han venido viendo en los diferentes países. Y en la parte de investment management, pues en el año se crearon 6 nuevos fondos de activos alternativos, como es el caso de real estate o de infraestructura o de deuda privada. Y se lograron 136 nuevos clientes institucionales. Los activos administrados en la parte de investment management crecieron el 17%, sin tener en cuenta pues la disminución que significó en estos activos la venta del negocio de rentas vitalicias en Chile, que sumó alrededor de 1.5 billones de dólares en activos. Entonces, a pesar de haber sacado eso, la compañía mantuvo el nivel de los AUMs que se tenían en Investment Management. El total de activos administrados de la compañía ascendió a 483 billones de pesos, con un crecimiento del 15.5%. Se destacan la participación en estos activos de Chile, que representa el 29%, protección el 23%, México el 21%, Perú el 14%, Uruguay el 2%, Salvador el 4%, y la unidad de Investment Management el 7%. Con respecto a la estrategia, pues mencionar que en la gestión de inversiones, la plataforma Aladdin de BlackRock se viene implementando en varios países. Se recibieron reconocimientos de Morningstar por el manejo de portafolios, principalmente en México, y se adoptaron también los principios de inversión responsable, que es muy importante para la sostenibilidad, que la compañía vaya adoptando estas políticas. En la parte de innovación y tecnologías digitales, pues se ha venido invirtiendo mucho más en el tema de analítica para mejor conocimiento de los clientes, plataformas que tienen inteligencia artificial y la automatización de muchos procesos para optimizar costos en la compañía. En cuanto a canales, es muy importante mencionar la relevancia que ha venido adquiriendo el canal digital en el caso de Chile, que ya el 25% de las nuevas afiliaciones se hacen a través de este canal, y que ya este canal digital pues lo tenemos también en Perú y se está trayendo a Colombia igualmente. La implantación de kioscos y autoservicio en el caso de México y las diferentes apps que se han venido implementando, algunas de ellas interactivas, otras para consultas de información, pero todo esto con el ánimo de prestar un mejor servicio a nuestros clientes y poner la información más cerca de ellos y con mayor facilidad. Finalmente, en talento humano, la compañía participó en Great Place to Work, obteniendo lugares destacados en casi todos los países y obviamente mirando también cuáles son esas oportunidades para tener cada día una mejor atracción y permanencia del recurso humano o del talento humano más capacitado y más profesional. Con esto entonces termino los hechos destacados de Sura Asset Management y le paso la palabra a Ricardo Jaramillo para que nos cuente en mayor detalle los resultados de Sura Asset Management.
Gracias, David. Pasamos a la diapositiva 20, donde vamos a ver algunas de las principales cifras del estado de resultados de Sura Asset Management. Vemos primero el crecimiento en todas las líneas de ingresos y unos mejores rendimientos por inversiones reflejan un crecimiento del 75% de la utilidad operativa. Quiero primero resaltar el total. La compañía alcanzó en ingresos operacionales 3.2 billones, unos ingresos superiores en 836 mil millones de pesos, que se representan en un crecimiento del 35%. Y vemos en la gráfica de mano derecha, que es el puente de los ingresos, donde pasamos de unos ingresos de 2.4 billones a unos ingresos de 3.2, principalmente impulsado por las cuentas de ingreso de comisiones, creciendo el 9.7%, y la cuenta de rendimiento del encaje, que, como lo hemos dicho, los mercados de capitales durante el 2019 tuvieron muy buen comportamiento, diferente a lo que habíamos tenido en el 2018. Los gastos operacionales de la compañía alcanzaron 1.3 billones, un crecimiento del 14.2%, menor al crecimiento de los ingresos. Refleja un control en los gastos de administración, un mayor gasto de adquisición de clientes por la dinámica comercial que se ha tenido recientemente en algunos de los países, y los gastos asociados a inversiones de proyectos de transformación de las compañías, y por otro lado también de mayor servicio a los clientes. Vemos particularmente los gastos de venta, cómo crecieron el 17.2 con lo que les mencionaba anteriormente, la dinámica comercial, los gastos administrativos creciendo 16.4, la utilidad operativa alcanzó 1.4 billones de pesos, y al final vemos lo que mencionábamos de la diferencia en el 18 y en el 19 de un buen rendimiento de encaje con un yield implícito cercano al 15% en las inversiones de la compañía. Pasando a la diapositiva 21, vemos cómo de una forma gráfica se puede mostrar la utilidad de la compañía. Vemos que el segmento mandatorio continúa siendo el que impulsa las utilidades, creciendo cerca del 48% o aportando 382 mil millones de pesos en este incremento. Por otro lado, tenemos dos impactos parciales. Uno, en diferencia en cambio, ya mirando en el segmento corporativo, en diferencia en cambio, una suma positiva de 95 mil millones de pesos por una caja que teníamos, que tenía la compañía en Chile, que se hizo una buena gestión y se tenía en dólares, y al final pues el resultado fue muy positivo en términos de la diferencia en cambio. Y por otro lado, un aumento en el impuesto de renta del corporativo, que está principalmente explicado por unos impuestos que fue necesario pagar por una traída de caja que se hizo de Chile, traída que fue posible luego de una simplificación societaria que tenía que teníamos en marcha en la compañía. Y por otro lado también se refleja un impuesto diferido que está asociado a los dividendos que la compañía espera traer de los países durante el año 2020. Importante resaltar que en el segmento mandatorio también se recoge un impacto en impuestos importante asociado a los buenos ingresos por las inversiones. La compañía entonces terminó con una utilidad de 716 mil millones de pesos, un crecimiento del 66%, un ROE ajustado del 8.7% y un ROTE ajustado del 31%. En la diapositiva 22 vamos a ver algunas de las principales cifras del segmento mandatorio, donde resaltamos el alto rendimiento del encaje y la gestión comercial. Los ingresos operacionales alcanzaron 2.6 billones con un crecimiento de 31.5. Y me quiero detener en los dos componentes de esos ingresos operacionales. Por un lado, en los ingresos por comisiones, que alcanzaron 2 billones con un crecimiento del 8.3%, y que aquí se recoge dos componentes. Algunos países que tienen su driver asociado a AUMs, que crecen el 18.3%, particularmente México, y un componente de Perú, que es, como ustedes saben, comisión mixta, y los países que tienen base salarial como Colombia, Uruguay, Chile, donde se han presentado en algunos de ellos disminución en los FIS como en Uruguay, y en el componente de base salarial de Perú, un crecimiento del 0.8%. Y por otro lado, los ingresos por encaje que vemos en la gráfica inferior de la mitad, como el año 2018 fue muy malo, como lo hemos mencionado, y el año 2019 muy positivo. Quiero resaltar entonces también los nuevos afiliados de Perú, que esa cifra de 252.000 que mencionamos anteriormente está muy por encima de las expectativas, y también la positiva dinámica de la evolución de canales alternativos, que aunque vemos en la gráfica de abajo que los gastos administrativos y de adquisición han venido subiendo específicamente por los gastos de adquisición y por la dinámica comercial en México y en Chile, esta subida ha sido menor gracias al desarrollo de esos canales alternativos. Pasando a la diapositiva 23, vemos algunas de las principales cifras del segmento voluntario que recoge el negocio de ahorro e inversión y el negocio de investment management. Resaltando la productividad comercial, donde queremos hacer énfasis en el positivo flujo neto y en los ingresos de este segmento. Los ingresos alcanzaron 400.000 millones de pesos con un crecimiento del 24%. Vemos cómo los AUMs en ahorro e inversión crecieron 26%, alcanzando los 35 billones. Aquí de nuevo vemos el flujo neto, que además lo observamos en la gráfica inferior derecha, y vemos cómo, comparado con los años recientes, el año 2019 fue muy positivo, viendo todas las inversiones y todas las capacidades comerciales que hemos venido desarrollando en esta unidad de negocio. Por otro lado, en los AUMs de Investment Management alcanzaron 34.4 billones, con un crecimiento del 17% si excluimos la salida del negocio de rentas vitalicias Chile, que ya lo mencionó David inicialmente. Y miremos la tendencia que ha tenido este negocio en los últimos 4 años. Vemos un crecimiento de ingresos operacionales compuesto en ese periodo del 17.4. Pasamos de 246 mil millones de pesos en el 2016 a los 400 mil millones que estamos mencionando. Vemos cómo ese crecimiento se aceleró en el último año con el 24%. Y vemos cómo en la gráfica de la mitad estamos empezando a tener una palanca operativa positiva, donde los gastos administrativos y los gastos de adquisición crecen en un porcentaje mucho menor que el crecimiento de esos ingresos. Estas son las principales cifras de este segmento. Queremos entonces ahora dar espacio a la sesión de preguntas y respuestas.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente a la sesión en español. Para las personas en la sesión en idioma inglés o las que solo están conectadas al web, favor de enviar sus preguntas a la plataforma. Posteriormente leeremos y respondemos dichas preguntas. Para las personas en la línea en español, por favor, si tienen alguna pregunta, por favor presione asterisco y luego 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor, dicta la tecla numeral. En este momento tenemos a Julián Ausque de la Vivienda Corredores.
Aló, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la presentación de resultados y específicamente quisiera hacer dos preguntas puntuales. La primera con respecto a Suramericana. Quisiéramos saber si el efecto de la siniestralidad en Chile ya quedó registrado completamente o durante este primer trimestre del año veremos más registros de esta siniestralidad. Y por otro lado, quisiera saber un poco más acerca de los impuestos en SUAM, acerca de la repatriación de las rentas vitalicias y saber si ya se hizo totalmente la repatriación o todavía queda algo pendiente por traer a Colombia. Muchas gracias.
Entonces, Juan Fernando Uribe, de Suramericana, te va a responder la primera pregunta y Ricardo Jaramillo la segunda pregunta.
Perfecto. Con relación a la siniestralidad en Chile, a diciembre quedó registrado el total de la siniestralidad que a su momento teníamos ya avisada con el componente igualmente de lo que le corresponde a nuestros reaseguradores en dicho siniestro. Tuvimos, como es, un efecto mayor en la siniestralidad retenida, la que nos corresponde a nosotros, del orden de 41 millones de pesos. Pero está registrada. Por delante tenemos los contratos de reaseguro vigentes hasta mitad de año. Estamos empezando a mirar efectos con los reaseguradores, que obviamente pues, van a tener una corrección en las tarifas, y mirar de corrección que obviamente le traslada uno también a los asegurados y también miramos de cómo ir corrigiendo también ciertas exposiciones de ciertas carteras. Esa es un poco la estrategia que tengo en Chile.
Bueno, entonces, la segunda pregunta, perdón, la va a contestar Carlos Oquendo de Sur Asset Management.
Gracias, Julia. Mira, por parte de los impuestos de, digamos, incurrimos en... Julián, mira, por parte de los impuestos que incurrimos en Chile por la traída de los de la caja que teníamos allá, vale la pena una precisión, que Ricardo lo comentó en la llamada, y es que nosotros a través de una reestructuración societaria, pues a partir de este año empezamos a traer, a partir de 2019 empezamos a traer también dividendos de Chile que no estábamos trayendo. Entonces el efecto es tanto por los dividendos como por la caja que teníamos por la venta de la compañía de rentas vitalicias. Ahora bien, para el 2020 tenemos pensado traer dividendos desde Chile, más no la caja que todavía tenemos por la venta de la compañía de rentas vitalicias, que se va a quedar en Chile invertida y a la espera pues de inversiones que pueda hacer la compañía. Esa caja que se va a quedar en Chile supera los 100 millones de dólares. Entonces, por ese lado no tenemos presupuestado impacto en los impuestos, más sí uno que se va a volver más recurrente, que es por los dividendos que traemos de Chile año a año.
Julián, una pregunta. ¿Escuchaste la respuesta de Juan Fernando Uribe, la número uno, o quieres que repitamos algún punto que nos dicen que no se estaba oyendo muy bien la llamada?
No, sí se alcanzó a escuchar las respuestas. Muchísimas gracias.
En este momento tenemos a Andrés Soto de Santander.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera, cuando uno mira los resultados de la compañía en 2019, un factor positivo muy importante que fue la rentabilidad de las inversiones, y eso compensó en general varios efectos negativos que se presentaron, algunos de ellos one-off. Yo quisiera entender, cuando uno mira 2020, si asume un comportamiento un poco más normalizado en el portafolio, ¿qué podría esperar, digamos, en términos de crecimiento de utilidades, tanto a nivel de la holding como a nivel de Suramericana y de Sur Asset Management? Y más particularmente, digamos, dada la volatilidad reciente en los mercados y eso, digamos, cómo se han desempeñado las inversiones desde entonces. Si quieren empezamos por ahí y después hago la segunda pregunta.
Perfecto, Andrés. A ver, varios puntos con lo que mencionas. Empezando por el punto final, el mes de enero fue muy positivo en términos de los retornos de los portafolios. Pero definitivamente, pues aunque todavía no tenemos las cifras, claramente febrero será un reflejo de lo que mundialmente pues sucedió en los mercados por el tema del coronavirus. Esto es un tema de 12 meses y tenemos que ir viendo pues paso a paso cómo van evolucionando los mercados. En nuestro presupuesto, en las dos compañías está presupuestado que los retornos de inversiones vuelven a un nivel normal, digamos. Tenemos todo un análisis estadístico y estocástico dependiendo de todo el detalle de los portafolios, de cómo podemos esperar diferentes escenarios, pero claramente, como lo mencionas, nuestros estados financieros tienen algo de volatilidad asociado a los retornos de inversiones, que es una cifra muy significativa de nuestro balance. Nosotros estamos de tema estructural esperando que continúe la rentabilización de las diferentes compañías, no solo Suramericana, SuraM, sino también Bancolombia, de acuerdo pues con el guidance que el banco ha dado al mercado. Y en esta orden de ideas, con todas las estrategias que hemos mencionado, de optimización de capital, de eficiencias, de crecimiento, de nuevos canales, etcétera, esperamos tener un crecimiento positivo en las utilidades, no un crecimiento similar al que tuvimos en el 2019 claramente, pero sí esperamos, siempre y cuando no tengamos impactos puntuales grandes como los que tuvimos el año pasado, que tengamos un crecimiento positivo.
En términos de Suramericana, pues esperamos desatrasarnos de la situación que tuvimos el año anterior y que se empiecen a reflejar muchas de las estrategias en los diferentes países y de esa forma llegar a unas utilidades con un crecimiento importante. Sura M, como bien lo mencionas, no esperamos ese nivel de encaje, entonces puede presentar un decrecimiento en utilidades. Lo importante es que en la otra parte del negocio, en la parte de comisiones, eficiencias, en la parte de gastos de adquisición y operación, pues mantengamos unos niveles adecuados que nos permiten manejar la volatilidad asociada al encaje. En general yo te diría que esa es como la expectativa que tenemos.
Perfecto, Ricardo, muchas gracias. La segunda pregunta es respecto al plan de optimización de capital y reducción de deuda. Si pudieran compartir un poco, no me quedó claro, digamos, al principio se comentaba de un plan total de optimización de capital de 2.5 billones de pesos, 70% ya ejecutado, significa que solo queda 30% por ejecutar, y entender si hay un target específico de reducción de deuda para 2020.
Perfecto. A ver, entonces empiezo con explicar un poquito mejor lo de optimización de capital. Esto es una iniciativa que tomamos las tres compañías y que participamos varios equipos de las tres compañías, y básicamente es ir a mirar cada una de las operaciones en cada uno de los países y entender si el nivel de capital es el adecuado o si podemos tener algún tipo de eficiencia por diferentes métodos, porque el nivel de capital esté alto y de pronto se puede devolver algo a la subholding o a la holding, o porque tenga por alguna razón un activo no estratégico y lo podamos desinvertir, o porque tengamos iniciativas de capital de trabajo como lo que mencionábamos de prima igual a cobro. Entonces, ese trabajo lo estuvimos trabajando todo el año. Yo quiero resaltar acá que para mí la gran utilidad no solo es la cifra, sino una disciplina que adquirió la compañía o las compañías de estar monitoreando de manera más cuidadosa el balance de las compañías y de esa forma optimizar el capital y por ende incrementar la rentabilidad. Son 17 iniciativas que tienen un plazo de ejecución cercano a 3 años, que seguramente en el 2020 traeremos nuevas iniciativas. Esto, como digo, es una iniciativa que o una capacidad que tiene que mantenerse. Esa cifra en gran medida está, como bien lo dices, ya ejecutada. Los otros temas están en proceso de ejecución. Y al final del día lo que traerá es que nos da una capacidad para recircular dinero en los negocios que queremos invertir, para mover a las diferentes holdings o holding para disminuir la deuda, que ahí empato con tu segunda pregunta, y es que las tres compañías también tenemos un ejercicio de flujo de caja consolidado y de flujo de caja individual de cada una, y cada una tiene un plan para su amortización de la deuda. Entonces empiezo por Grupo Sura. Grupo Sura, como lo vieron, disminuyó 380 mil millones de deuda. La expectativa que nosotros tenemos para este año es que tengamos un desapalancamiento cercano a 280 mil millones de pesos de deuda. Y aquí entonces quiero poner sobre la mesa que el uso de capital o de recursos disponibles del flujo de caja de Grupo Sura estará este año dividido entre el servicio de esa deuda o la reducción de desapalancamiento que ya mencioné, la posibilidad, porque es una posibilidad, de readquisición de acciones, la propuesta que llevaremos a la Asamblea, y el incremento del 15%, porque somos conscientes que es conveniente que esta compañía incremente su yield hoy en día. Entonces, de acuerdo a eso, les queremos dar tranquilidad que tenemos todos los componentes de flujo de caja conectados para ese desapalancamiento. Le voy a dar la palabra a Juan Fernando Uribe para que nos hable del desapalancamiento de Suramericana.
Sí, Ricardo, para complementar pues tu respuesta, nosotros recordamos la emisión que tenemos por 1 billón de pesos, que es el endeudamiento que tiene Suramericana a la fecha. Tenemos el vencimiento de la primera serie, que era 4 años, se vence ahora en julio de este año, y es algo así de alrededor de casi 150 millones de pesos, recursos que ya tenemos también provistos para hacer el debido pago cuando en esa fecha. Igualmente, pues hacia adelante estamos trabajando igual por ir teniendo los recursos requeridos para hacer los pagos correspondientes a la siguiente serie.
Con esto que nos está diciendo Juan y con lo que yo te mencionaba, Andrés, termino con darte algún color en términos de del plan que tenemos de los indicadores en el caso de Grupo Sura, y es bajar el indicador de deuda a dividendos. Esperamos que este año esté cercano a 3.8, que ya es una cifra pues mucho menor a la que presentábamos, como lo mencionamos en la presentación, en el punto máximo del endeudamiento, que fue en el segundo trimestre del 17.
Perfecto, muy completa la respuesta. Muchísimas gracias.
Tenemos a Caterina Ortiz de la Vivienda Corredores.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Tengo un par de preguntas. La primera es, quisiera saber si la actualización que se dio en la unidad de pago por capitación era la que pues estaba esperando o si todavía podríamos ver ajustes adicionales. Esa es la primera pregunta. La segunda está relacionada con la propuesta de decreto para pues regular en Colombia la administración de fondos de pensiones voluntarias. Me gustaría conocer sobre todo la opinión de ustedes al respecto, y principalmente pues enfocado en la pues que se abre la posibilidad a una competencia muchísima más fuerte en este segmento y pues un impacto importante que se debería derivar en las comisiones de los fondos. Y la tercera pregunta está relacionada con la propuesta de recompra de acciones. No sé si nos pueden contar más detalles de cuál sería el mecanismo que se ha pensado para pues ejecutar esa recompra y en qué forma. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias.
Bueno, respecto a la unidad de pago por capitación y a la prima de incapacidad, nos sentimos muy satisfechos con los ajustes que se hicieron para este año y los resultados así lo están demostrando. Con respecto al decreto de pensiones voluntarias, Carlos Oquendo te va a dar la respuesta, y sobre lo de la recompra de acciones, Ricardo Jaramillo.
Hola, Catalina. Mira, nosotros estamos atentos pues a lo que vaya avanzando el decreto. Sin embargo, desde lo que venimos trabajando en protección, desde hace muchos años nosotros vemos nuestro segmento de pensiones voluntarias actuando dentro de un mercado ampliado, no simplemente actuando dentro del mundo de las AFP y la parte de pensiones voluntarias. Por eso nosotros desde hace 2-3 años venimos bajando unilateralmente las comisiones, pero también ofreciendo a nuestros clientes productos alternativos que hacen que esa rebaja de comisiones vía mercado pues se pueda un poco amilanar. Entonces, desde ese punto de vista, como te digo, la estrategia de la compañía ha sido desde hace varios años competir en un mercado ampliado y establecer y acostumbrarnos a esas comisiones que se manejan en ese mercado.
Caterine, y en la pregunta sobre la readquisición de acciones, a ver, lo primero que quisiera aquí señalar es que la propuesta que nosotros tenemos sobre la mesa es una propuesta donde proponemos que la Asamblea delegue en la Junta Directiva la definición de las diferentes condiciones bajo las cuales se ejecutaría esta transacción. En términos de tu pregunta puntual del mecanismo, estamos analizando los diferentes mecanismos, entendiendo que hay una premisa fundamental que hemos sido explícitos en manifestarla, es que el mecanismo debe garantizar la igualdad de tratamiento para los accionistas. Ese punto es fundamental, lo hemos venido conversando con la superintendencia, y también debe recoger que sea un mecanismo eficiente y apto para esta práctica, que creemos que es una práctica, como lo dije en la presentación, que puede traer una innovación no solo para nosotros, sino para el resto del mercado, que puede ser interesante, y en la medida que sea una cosa eficiente, pues será mejor para todos los actores.
Ricardo, una pregunta. ¿La Junta está obligada a publicar el mecanismo que se determine pues una vez la Asamblea lo apruebe y la Junta sea delegada para esto? O sea, ¿va a ser público?
Sí, a ver, Caterine, dado que es un tema, como lo dije hace un minuto, innovador, para nosotros es fundamental ir comunicando la información relevante al mercado en cada paso. Entonces, cuando vayamos viendo y cuando vamos teniendo definiciones, y en esa misma línea de garantizar igualdad a todos los accionistas, vamos a ir entregándole a todos los accionistas la información adecuada para que tomen las decisiones adecuadas con el tema. Entonces, paso a paso iremos llevando al mercado y a los diferentes inversionistas, a ustedes los analistas, a que nos ayuden en que esto, que es una práctica nueva, empiece a ser asimilada por todos, repito, como algo que nos puede incrementar el dinamismo en el mercado.
Perfecto, muchísimas gracias.
Tenemos a Estefanía Mosquera de Credit Corp Capital.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi primera pregunta es sobre el negocio voluntario en SWAM. Estoy viendo que este trimestre el negocio voluntario tuvo unas pérdidas pues bien superiores a las que venía teniendo. Quisiera entender un poco a qué se debe ese cambio, digamos, de tendencia, y adicional a eso, si ustedes nos podrían dar un poco más de guidance sobre qué esperan de las utilidades de este negocio en los próximos años.
Carlos Oquendo te va a responder la pregunta.
Sí, Estefanía, mira, nosotros realmente estaba presupuestado, digamos, hacia final de año por el mayor dinamismo comercial que nos llevó a incrementar, digamos, los gastos de adquisición. Sin embargo, nosotros seguimos muy de cerca lo que es el crecimiento de los ingresos y el crecimiento de los AUM, comparado con crecimientos orgánicos del mercado y crecimientos inorgánicos. Y esa relación es una relación muy baja. Nosotros crecemos AUM comparado con digamos, el dinero que perdemos en este negocio, es una relación del 0.3-0.5%, incluso si no tenemos en cuenta los rendimientos de las inversiones, no alcanza más allá del 1-1.5%. Entonces, bajo esos indicadores, para nosotros estratégicamente todavía es importante mantener el ritmo de inversiones, de la nueva atención que les damos a los clientes, de la estructura de gastos de adquisición, de canales alternativos que venimos desarrollando. Entonces, por ese lado, pues nos respalda los flujos netos positivos y récord que tuvimos en Chile, en México, en Perú, en el mismo negocio de pensiones voluntarias en Colombia. Ahora, nosotros creemos que esta dinámica podrá continuar alrededor de 1 o 2 años, teniendo en cuenta que este año también empezamos un proyecto importante en México en el negocio retail de ahorro e inversión.
Perfecto, muchas gracias. Y mi segunda pregunta va un poco en torno pues a este tema del coronavirus. Quisiera entender cómo están distribuidas sus inversiones en el encaje para ver pues para poder dimensionar el posible efecto en el retorno y segundo, si ven algún efecto adicional.
Pues mira, te cuento, nosotros realmente tenemos alrededor de en renta variable internacional, de lo que realmente es donde ha sido el impacto las últimas semana y media, tenemos alrededor de 35 billones de AUM, 35 millones ahí puesto. Entonces, el impacto inicialmente, las primeras semanas, pues se ha visto muy compensado con el día de ayer y hoy, donde se ha devuelto básicamente la mitad. Entonces, digamos, la estructura nuestra de estar largo en renta variable, pues por la misma filosofía del encaje o condición del encaje, hace que estos efectos que de sobrereacción de mercado, pues prácticamente se vayan también acompañando de un rebote que igualmente nos afecta positivamente. Entonces, hay que esperar porque todavía yo creo que no está claro económicamente qué va a ser los efectos, pero te puedo decir que en estos últimos 2 días se ha visto un rebote de más del 50%.
Perfecto, muchas gracias.
Por el lado, te complemento, pues por el lado de Suramericana, en cuanto a exposición a renta variable, la verdad en nuestra estrategia de inversión, haciendo el calce de activos y pasivos nuestros, la verdad la renta variable tiene muy muy baja participación, casi que es nula.
principalmente tenemos las participaciones menores en Colombia, pero pues la verdad no es significativa pues para que tengamos algún efecto. Y un poco pues, sobre el coronavirus, de cara a la EPS, estamos obviamente preparándonos. No es la primera vez que tenemos un virus en el país. Hemos tenido casos de H1N1 y el chikungunya, que nos ha llevado a que tengamos obviamente unos protocolos y unas campañas de, preventivas para evitar pues ese contagio. Tenemos igualmente, pues esperamos, se nos pueda dar un incremento en las consultas por urgencias y por incapacidades, pero estamos pues también preparados para que los tratamientos que le hagamos a dichos pacientes sean de la mejor forma posible, y está probado, dicen que el coronavirus pues bien manejado no es un tema mortal, y por lo tanto pues queremos conjuntamente con el Ministerio de Salud estar muy muy atentos y muy activos en que ojalá pues se pueda contener todo este virus.
Perfecto, muchísimas gracias.
En este momento tenemos a Daniel Guardiola de BTG.
Buenos días. Yo tengo una pregunta sobre el retorno del encaje. Si uno mira los resultados de la unidad de Asset Management, gran parte del incremento de la utilidad viene derivada por este retorno del encaje del que ya han hablado muchísimo. Y me gustaría entender, digamos, este retorno del encaje, la concepción que yo tengo es que es un concepto contable, no es caja. Y me gustaría saber si ustedes consideran la utilidad que genera el retorno del encaje en SWAM cuando reparten dividendos de SWAM. Esa sería mi pregunta.
¿Ya te va a contestar Carlos o qué?
Daniel, correcto. El concepto del encaje es un concepto donde nosotros tenemos que mantener nuestro patrimonio invertido en los mismos, pues en un porcentaje, en los mismos fondos donde está el, donde está también invertido el afiliado. Desde ese punto de vista, es claro que estos son conceptos de caja. Sin embargo, para nosotros, cuando hacemos tanto las mediciones de la compañía operativamente, como cuando hacemos los indicadores de deuda y nuestro flujo de caja, tenemos claro que pues tenemos una mirada muy de caja en nuestra repartición de dividendos, en nuestro servicio a la deuda, en las posibilidades que nos da la caja para repartir deuda. De todos modos, cuando se dan estos encajes positivos, nosotros tenemos en las compañías donde en el negocio mandatorio cobramos sobre el AUM, pues unos impactos muy positivos que sí se convierten en caja. Es el caso, por ejemplo, de México. México, a partir del encaje positivo del año pasado, tuvo un incremento de sus AUM de un 20%, donde el 65% de ese aumento de los AUM venía por los rendimientos, mientras el 35% por las contribuciones. Y en este caso de México, y en la parte que también cobramos en Perú, que a partir de los cambios regulatorios desde hace 5 años hay una parte que los cobramos sobre AUM, esos incrementos sí se van convirtiendo en caja.
Pero son más los incrementos en las comisiones por rendimientos y por crecimiento de la AUM que por el encaje. No es por el encaje.
Gracias. Y en línea con la misma pregunta, ¿será que podrían compartir con nosotros cuál hubiera sido el ROE ajustado si elimináramos el encaje y el apalancamiento ajustado de SWAM eliminando el encaje?
Más adelante esos datos, igual el EBITDA y los otros indicadores que manejamos nosotros excluyendo el encaje, como Juan Carlos, se los podemos enviar.
¿Aló? ¿Aló?
Daniel, ¿tiene su línea en mudo? En este momento no tenemos más preguntas. Le cedo la palabra al señor David Bojanina para comentarios finales.
Antes de despedir esta llamada y teniendo en cuenta que es la última oportunidad que tengo de compartir este espacio con ustedes, quiero aprovechar para agradecerles a todos el interés y el acompañamiento que le han dado a Grupo Sura durante los 13 años que he estado al frente de esta compañía. Más allá de todas las coyunturas de los mercados, me siento muy satisfecho de lo que hemos obtenido en estos 13 años y en especial de los logros que se han relacionado con la expansión del grupo y el fortalecimiento del portafolio. Entonces quiero sobre todo agradecerles la confianza que ustedes nos han dado en todos los momentos y en todas las oportunidades que hemos tenido de conversar con ustedes. Les deseo un feliz día.
Gracias a todos. Damos fin a la conferencia el día de hoy. Pueden desconectar.